Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta serie que estamos realizando de los posgrados de la universidad, nos encontramos con uno que es absolutamente indispensable en el mundo de hoy. A raíz del desarrollo de las tecnologías digitales, hoy vivimos en un mundo impresionante de información. Y de información que va de todas partes. Uno pensaría que la información solamente es su celular, que la información es su correo, que, en fin, pero no. Resulta que las bases de datos en el mundo entero ocupan unos espacios realmente gigantes, gigantes. Y es eso, el Big Data, esa montonera, como diría yo, de datos que están ahí a la mano. La Uniminuto, pues consciente de estas realidades que no solamente se refieren a las empresas, sino un montón de instituciones en líneas generales, pues desarrolla este posgrado. Y vamos a conversar con la directora de este posgrado, ella nos va a dar muchísimos más detalles, que es doña Sandra Gómez. Sandra, bienvenida al Último Café.
Muchas gracias por la invitación. Sí, mi nombre es Sandra Gómez, yo soy la coordinadora académica de la especialización tecnológica en herramientas para la gestión de datos Big Data.
Bueno, cuando uno habla de esta especialización en tecnología, eso significa que está en ese renglón de los posgrados para cierto tipo de carrera. Es decir, uno siempre está acostumbrado a la carrera terminal, ¿no? Que es la profesional. Pero muchas veces las tecnologías también tienen la opción de poder hacer especializaciones. Creo que esta es de ese grupo.
Este posgrado es uno de los primeros posgrados que se diseñó en alineación con el Marco Nacional de Cualificaciones del sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Este Marco Nacional de las Cualificaciones, pues es un marco regulatorio de mesas sectoriales entre el SENA, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, que definen las principales necesidades, todos los campos laborales que necesitan, digamos, todos los sectores industriales. Big Data, en el Marco Nacional de Cualificaciones del año 2017, porque fue en ese periodo que se diseñó este posgrado, pues está en un nivel de especialización tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Que las competencias y todo el marco definitorio de las funciones y los perfiles asociados a Big Data están en un nivel de especialización tecnológica, por lo cual nuestro posgrado pueden entrar tanto graduados en tecnólogos como profesionales. Pueden entrar, o sea, pueden si alguna persona es graduada en tecnólogo, como tecnólogo, puede entrar al posgrado, pero definitivamente, pues, digamos, por la gran tendencia que tiene y la necesidad laboral de especialistas en analítica de datos y tecnologías de gestión de datos masivos Big Data, pues muchos profesionales, ingenieros de sistemas, también últimamente hemos tenido muchos ingenieros industriales y administradores de empresas que están requiriendo esta formación especializada y son nuestra población objetivo en el posgrado.
A eso quería llegar, Sandra. Estos posgrados en línea general están dedicados a sectores del conocimiento. Y tú ya te has adelantado. Y es el hecho de que ciertamente tiene un amplio espectro, porque uno pensaría, no, esto es única y exclusivamente dedicado a ingenieros de programación, por ejemplo. Y no es así.
Para entrar al posgrado hay que tener unas bases de programación y manejo de base de datos en un nivel básico. Pero digamos que la transversalidad o la gran necesidad que tiene todo el sector económico, industrial y social de la adecuada recopilación, manejo, gestión y visualización de los datos, de los datos masivos, como usted dijo al principio de la charla, pues el gran volumen de información que se genera en todo sentido, no solamente a nivel de datos estructurados, sino de no estructurados, incluso generación de datos inconscientes que tenemos a través del uso de nuestro celular, que pues, digamos, nuestro celular pues puede localizar dónde estuvimos, qué hicimos, dónde comimos, qué compramos, qué interacción hicimos en las redes sociales. Todos esos datos son muy importantes, por ejemplo, para sectores como el mercadeo. También mercadeo es un área muy importante que necesita mucho de esta formación especializada en Big Data.
Y entrando en el tema Big Data, pues hay mucha gente que dice, eso es un peligro, porque es que van a saber todo de mí. Pero hay otros que dicen, no, momentico, gracias al Big Data tenemos la tecnología que podemos disfrutar hoy en día y que se proyecta hacia el futuro. Te dicen, mire, todos los servicios médicos, todo lo que es el sector de investigación, todo el sector de industria, mejor dicho, el mundo de hoy está montado sobre el tema del Big Data.
En todos los sectores, económicos, industriales, el del área social, el área de sostenibilidad, no solamente nos permite recopilar, analizar y visualizar la información, sino que el norte es generar patrones y generar analítica para ordenar y estructurar el análisis adecuado de los datos para tomar decisiones y para elementos regulatorios que son necesarios en todos los sectores. O sea, no es solamente el Big Data es la información, sino que el Big Data asocia ese ordenamiento, esa clasificación, esa analítica y esa visualización de los datos en patrones que puedan ser útiles a los diferentes sectores.
Gracias a toda esta información de la Big Data, el mundo está caminando. ¿En qué sentido? No hay empresa, no hay entidad, no hay organización, no hay centro de investigación. Es más, hoy en día, con los aparatos de la casa, con el automóvil que te habla, en fin, ellos necesitan pues toda una base de datos impresionante, una Big Data. Ahí es donde empieza a aplicarse ese mundo maravilloso de esa información que para algunos se convierte en intrusión, pero que en la realidad nos permite tener la vida que tenemos hoy.
Y esta realidad, aunque ya es un tema redundante, se ha venido afianzando desde la pandemia. Ahí pues el mundo fue más consciente de toda la hiperconectividad y toda esa red que genera tanta información y que fue la que sostuvo, digamos, la dinámica laboral durante la cuarentena. Eso fue un hito de profundización o de concientización de la dependencia de la información y la conectividad y que toda esta red, que también valga la propaganda, hablar del Internet de las Cosas, que es otra especialización que también tenemos en la Facultad de Ingeniería, pues toda esa red de infraestructura que genera el Internet de las Cosas, no solamente la red basada en Internet, la red móvil, sino toda esa hiperconectividad de sensores, dispositivos, pues genera información que ya es trascendental en la dinámica económica e industrial de la sociedad.
Una persona que se acerca a esta especialización, pues tiene un campo de trabajo impresionante. Por ejemplo, usted puede trabajar desde el sector privado, pero también puede trabajar desde el sector gubernamental. Una ciudad como Bogotá, que se está reconstruyendo, porque nunca la hemos podido tener realmente como quisiésemos tener una ciudad, encuentra en la Big Data una gran herramienta, por ejemplo, para el manejo del tránsito. ¿En qué momento los semáforos deben de funcionar de esta o cual manera? En fin, una cantidad de información que se está dando en el momento. El tema del servicio público de transporte, por ejemplo, también trabaja con Big Data. Lo que pasa es que no nos damos cuenta.
Y debería trabajar más porque todo el sector gubernamental, toda la parte social, es uno de los sectores que más está demandando la gestión de analítica de datos en Big Data. Y últimamente hemos tenido muchos estudiantes, por ejemplo, del ejército y del sector gubernamental, que esos sectores ya están conscientes de que necesitan especialistas para el manejo adecuado y la gestión analítica de todo este gran volumen de datos estructurados y no estructurados, con un enfoque social y con un enfoque de toma de decisiones que apoyen a todas las comunidades.
Este profesional que se acerca a este proyecto, en su campo de acción no solamente es el manejo de los Big Data, sino algo muy importante allí es ¿cómo creo estrategias?
Sí, nuestra especialización se basa en el manejo de herramientas para la gestión de datos. Hay metodologías y un término que son frameworks de Big Data, que son muy importantes en el desarrollo de las competencias de nuestros especialistas tecnológicos. O sea, no solamente es el manejo de los datos, sino metodologías especializadas para el manejo técnico y el desarrollo de todo ese marco basado en Big Data, que es muy importante para generar toda la visualización necesaria y la analítica necesaria para que los datos tomen una función importante en la toma de decisiones. Entonces, también en la especialización, el área del manejo estadístico de grandes volúmenes de información es muy importante en la formación de los especialistas.
Cuando nosotros hablamos de Big Data, tenemos que hablar también de inteligencia artificial. En el fondo es lo mismo, porque la una es el alimento de la otra, ¿no? Y entonces ahí van uniditas y ese es un camino que también se le abre a las personas que llegan a esta especialización.
Son áreas dependientes relacionadas, son digamos, en la transformación digital, los diferentes elementos de Machine Learning, Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, pues son elementos interrelacionados que generan herramientas para el desarrollo y evolución de las tecnologías y son realmente áreas muy interrelacionadas en herramientas y en objetivos.
En un mundo globalizado como el actual, la Big Data es muy importante, porque ya no es el mercadito ahí de la tienda de la esquina, ahí en el barrio y la cosa. No, es que tú puedes crecer de una manera impresionante. Y tú lo decías hace un ratito, Sandra, el hecho de que la pandemia nos hizo ver un mundo muy distinto. Y entonces, claro, cuando yo empiezo a hacer comercio en línea, me doy cuenta que el manejo de la información es muy importante.
La inteligencia de mercados, digamos, la inteligencia de mercados no solamente está enfocada para las grandes empresas, sino que las medianas y pequeñas empresas ya tienen que hacer uso de estas herramientas para identificar los patrones y tipos de clientes que tienen y poder así generar estrategias adecuadas, sobre todo en el área de mercadeo, para identificar y poder generar información útil para todas estas estrategias. Una pequeña y mediana empresa, pues el área de inteligencia de mercados es fundamental y la aplicación de Big Data ahí tiene un campo bien, bien importante.
Otro espacio que tenemos para esta especialización es el campo de la investigación y de investigación científica.
Sí.
Cuando uno se pone a mirar lo que se hace a nivel salud humana, donde se hace una inmensa investigación, que entre otras cosas la pandemia también aceleró, ¿no? Porque ya nos dieron un alertazo y dije, bueno, mire, mire lo que se viene. Y además con todo el tema del cambio climático y en fin, una cantidad de líneas que se nos están presentando hoy en día como sociedad. Pues estos analistas tienen un espacio muy importante en el campo científico, no solamente en laboratorios, también en universidades, en institutos, en organizaciones dedicadas al tema de la investigación, y no solamente en salud, en muchísimos otros campos también.
Es fundamental el papel de especialista en Big Data en el área científica, en el área investigativa. Como usted dice, cualquier investigación o cualquier campo de conocimiento que genere grandes volúmenes de información, va a intervenir un analítico de datos, un especialista en Big Data que pueda dar el marco adecuado del manejo de la información y la visualización y análisis estadístico necesario para generar que esa investigación pueda no solamente generar resultados, sino generar proyecciones bastante cercanas a escenarios futuros del campo de conocimiento. Y también no solamente en la salud, aunado al enfoque misional de Uniminuto, la sostenibilidad de todos los desarrollos científicos que se hagan en función de los ODS, pues también, por supuesto, tiene una importancia fundamental en la inmersión de profesionales y especialistas relacionados a Big Data.
Sí, usted toca un tema crucial en estos tiempos y es todo el tema de la crisis climática. Y
Sí, es
entonces,
súper importante.
sí, y aquí es donde los datos son muy importantes, no solamente para poder entender qué está pasando, sino también para trazar líneas, ¿no? Es decir, cómo podemos más o menos no resolver del todo, porque es que cuando ya el planeta Tierra nos está diciendo, ojo, porque la temperatura está subiendo mucho, pilas, pues no es que podamos solucionar el tema, ya la naturaleza tomó su curso, pero sí podemos atenuar o por lo menos enfrentar la situación un poquito mejor.
Sí, la analítica de datos permite también proyectar escenarios. Estaba hace unas horas leyendo la futura llegada del fenómeno del Niño a Colombia y en campos como la agricultura, la ganadería, esa dinámica de diversos variables y factores que influyen en una analítica de datos que permite proyectar escenarios que también pues permiten proyectar también estrategias para afrontar lo que usted ya dijo que son escenarios climáticos bastante importantes que las estrategias gubernamentales pueden afrontar y los datos son muy importantes para generar esa toma de decisiones y proyectar esos escenarios preventivos.
Estos analistas tienen una virtud, digo yo, y es que son buscadores de la verdad. Resulta que hoy en día tenemos una gran cantidad de información que está corriendo por todas partes. Y la gran pregunta que uno se hace es, ¿quién está diciendo la verdad? ¿O qué tanta verdad tienen? ¿O qué tan bien maquillados están los datos para que yo no pueda descifrarlos? En fin, este analista sí tiene que encontrar esa veracidad de los datos.
Sí, a través del análisis y el análisis estadístico se pueden generar patrones y esos patrones pues permiten analizar adecuadamente el comportamiento de los diferentes escenarios que se están analizando. No solamente generar datos para entender la verdad, sino para generar el contexto de toda la información necesaria para poder comprenderla. Creo que es un punto bastante importante.
Resulta que los datos hasta hace algún tiempo pues eran manejados de una manera muy privada, pero ahora como esto es manejado por inmensas transnacionales, el valor de la información empieza a tener otro sentido. Y organizaciones gigantescas como Google, Meta, en fin, una cantidad de organizaciones que viven de los datos en la realidad, viven de los datos. Allí el analista tiene un espacio muy interesante de trabajo.
A lo largo de nuestra conversación hemos nombrado cinco elementos que realmente delinean el concepto de Big Data, que son la famosa 5B. La quinta B es el valor de la información, que definitivamente es el activo más importante de todas las organizaciones en este momento, con toda esta hiperconectividad y con todo este volumen, que es otra de las B del Big Data, este volumen de información, pues tener las herramientas para recopilar, gestionar, analizar, visualizar la información, pues generan todo el marco del valor del principal activo de la información. Aquí pues podríamos también empezar otro análisis de la diferencia entre datos e información. Utilizar la información adecuadamente y tener la información en los elementos necesarios para poder generar un valor y toma de decisiones adecuadas a los principios de las organizaciones, pues es uno de los principales fundamentos en esta era de la transformación digital.
Sí. Ahora bien, cuando tú tienes semejante poder, porque esto es poder, eso tiene implicaciones éticas. Y entonces, sí, y tenemos escenarios muy complicados. Acuérdense ustedes de las elecciones en los Estados Unidos y cómo ciertas oficinas en Inglaterra pues ayudaron a que el presidente Trump ganara. ¿Cómo lo hicieron? Aplicando precisamente algunos temas de Big Data en el manejo de la información que le llegaba a los posibles electores. Ese volumen de información y el poder de la información requiere necesariamente unos principios éticos muy profundos, en el sentido de que puedes hacer un gran bien o puedes hacer un mal terrible.
Es que paralelo al desarrollo tecnológico, creo que es un papel fundamental que debemos hacer desde las universidades, es generar todo ese desarrollo de los principios éticos y también coadyuvar en un trabajo conjunto con los entes gubernamentales a generar todo un marco regulatorio y legislativo que permita desarrollar elementos éticos y normativos que permitan regular el uso adecuado y social de la información. Entonces, ahí hay un camino muy, 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 muy largo por recorrer y creo que desde las reflexiones y los proyectos de investigación y todas las funciones sustantivas de la academia en las universidades tenemos un largo camino por recorrer para generar un país con unos elementos éticos fundamentales para el manejo no solamente de la información, sino de toda la tecnología asociada a la inteligencia artificial que ya nos está definiendo en esta evolución de la transformación digital.
Aquí cabría preguntarse, bueno, a un abogado, creo que sí, tendría claro. Un escenario interesante de donde aprender temas que hoy en día se exigen. Fíjese que la comunidad económica europea está colocándole una serie de talanqueras a las gigantescas de la información, precisamente por el cuidado que se debe tener de la información privada de las personas, ¿no? Y de las empresas, de las instituciones también.
No solamente el uso, sino la generación y la recopilación de información. Porque a veces el elemento ético se enfoca al uso, pero también hay un campo amplio que se debe regular desde una legislación adecuada de cómo la recopilación de la información de los diferentes usuarios, de cómo debe ser manejada. Porque, digamos, todos los usuarios de una red móvil somos un ente generador de información inconsciente a nivel de datos estructurados y no estructurados, que no somos conscientes del volumen de información que generamos como individuo. Y también hay elemento ético y una concientización del adecuado uso de nuestras redes sociales y de nuestros dispositivos.
Sí, y ejemplos tenemos en el mundo, ¿no? Porque el sistema chino, por ejemplo, que es bastante intrusivo desde la visión nuestra, ¿no? Desde la visión occidental.
Sí. Uh-huh.
Nos parece que es terrible. A ellos les parece que no. Pero son visiones,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Son visiones. Las dimensiones de esto implican necesariamente una profundización sobre el tema ético, sobre el tema del derecho y sobre el tema de una humanización, porque finalmente nosotros podemos convertir a los seres humanos simplemente en datos, pero los desnaturalizamos. Creo que aquí, en esta especialización, es muy importante ese concepto ético de las cosas, de la herramienta como tal, de su buen uso, y sobre todo poder proponer la evolución que va a tener esto necesariamente, ¿no? Una cosa lo que hoy aprendes, pero otra cosa lo que está surgiendo, porque es que esto también va a unas velocidades astronómicas. Es decir, Big Data, el tema como tal, no es que sea tan reciente, tan nuevo. Lo que pasa es que la dimensión que tiene hoy, eso es otra cosa.
Es que es un vórtice de una evolución que está yendo a una velocidad inimaginable. Digamos, el enfoque incluso de Big Data de hace 4 años, con el volumen de información y el manejo y la evolución tecnológica que tenemos ahora en el 2023, impone un nuevo enfoque que es responsabilidad de la academia, pues generar toda esta actualización disciplinar y el elemento que usted nombró es muy importante, la incorporación de la ética, no solamente la ética digital, sino que también de una ética social para el adecuado uso del manejo de la información y esos grandes volúmenes de la información que están presentes en esta dinámica social.
Para más o menos entender lo que ha sucedido, hay una comparación muy simpática, y es que el poder de cómputo de tu celular hoy en día supera al poder de cómputo que llevó al hombre a la luna.
Sí, claro.
Y entonces uno dice, ¿cómo así? Claro, el poder de cómputo que tenemos hoy es inconmensurable. Y sigue creciendo, que es que eso es lo más interesante. No es que tu celular sea el tope, no, sigue creciendo. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Todavía no lo sabemos, pero es una medida de la actualización necesaria que tienen que tener los profesionales que se dedican a estos temas.
Sí, definitivamente los que nos dedicamos a esos temas tenemos que tener constantes actualizaciones disciplinares, de herramientas, porque no solamente ahora ni siquiera es el, como usted decía, el uso de que el móvil nos genere una capacidad de cómputo paralela a la que se originaba en los años 60, sino que ahora cualquier dispositivo es realmente parte de esta infraestructura tecnológica. Una nevera, un juego de los niños, un televisor ya es un dispositivo inteligente que puede conectarse a una red. Entonces, todos esos tres dispositivos que definen el Internet de las cosas, para muchos determinados como el Internet del todo, pues cualquier dispositivo es un dispositivo inteligente que puede conectarse a una red y que genera una gran capacidad de procesamiento y generación de información que alimenta esta era de la llamada cuarta revolución industrial.
Sí. Ahora bien, nosotros siempre estamos pensando que toda esa ciencia pues viene de afuera. Entonces están los Estados Unidos, está en China, que funciona muy bien. Pero creo que América Latina en ese sentido también está haciendo su labor, claro, modesta, pero ahí va. Y creo que los chicos que o las personas que vayan a hacer esta especialización, pues tienen también una oportunidad gigante, no de ser simplemente usuarios, sino que sean personas que propongan otras maneras de manejar todo esto y generar herramientas en líneas generales.
Pues hemos tenido una experiencia bastante gratificante con nuestros egresados, porque de verdad nuestros egresados han generado dinámicas interesantes en el campo donde laboran. Como le digo, hemos tenido egresados del ejército, de distintas organizaciones, han sido, digamos, protagonistas como especialistas en tecnológicos en herramientas para la gestión de datos Big Data, importantísimos y que han aportado muchísimo al área laboral donde se desempeña.
Ahora bien, como todo proyecto de posgrado, pues esto necesariamente tiene un nivel de investigación. Pues no es la investigación doctoral, pero sí hay investigación. ¿Cómo es ese proceso académico ya concretamente del proyecto de esta especialización?
Tiene 2 periodos semestrales de duración, y desde el momento en que los estudiantes inician, pues se establecen las modalidades de opción de grado que van a desarrollar. Desde el primer semestre ya se empieza el proceso de marcar ese anteproyecto para que vaya a desencadenar el trabajo de grado del segundo periodo con el cual van a optar al título especialista tecnológico. uno de los elementos principales a tomar en cuenta, que no, la investigación desde la especialización generalmente es una investigación aplicada por la duración y por el enfoque disciplinar que tenemos. Porque, pues, digamos, en 2 semestres es un año que deben aprovechar los estudiantes para desarrollar esas iniciativas o esos proyectos aplicados al área disciplinar del Big Data.
Sí, yo siempre he dicho que cuando uno toma la opción de hacer un posgrado es porque tiene una necesidad laboral o profesional importante, sí. ¿No? Es decir, uno no llega, voy a estudiar Big Data porque está de moda, no, espérate un momento, no, tú llegas allí porque tienes una necesidad profesional de crecer, conocer y empezar también a proponer.
Eso que usted dice es una realidad de casi todos nuestros estudiantes. Digamos, la iniciativa de estudiar en la especialización generalmente viene por una necesidad laboral, de crecimiento laboral en las dependencias donde trabajan o por líneas de trabajo que ya implica perfiles especializados que deben desarrollar. Algunos son las empresas las que apoyan a nuestros estudiantes para que se especialicen en el área. Entonces ya incluso a veces es una iniciativa empresarial de que sus trabajadores se especialicen en el área de acuerdo a proyectos específicos de sus organizaciones.
Esto es El Último Café.
La primera es la vencida, la tercera es la tercera, así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida, que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora.
Ni la mejor computadora, lo dice usted, que es un simple humano, se muestra tan ufano. Pero le llegó la hora, porque su ego lo devora y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan.
Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención, y digo vida con compasión a un rejunte irrazonable de circuitos, chips y cables sin alma ni corazón.
Sin alma ni corazón, mire justo quien lo dice cuando un baño localice. Lávese la boca con jabón, porque es una aberración. Su moral, atada con alambre, le picó en los ojos un enjambre. ¿O solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted, con sed y pasando hambre?
Con sed y pasando hambre, ¿y yo qué tengo que ver? Si los que no hacen lo que hay que hacer son unos irresponsables, entre tanto impresentable. Una máquina me critica, sentimientos se fabrica, sin saber lo que es un padre, y ni el día de la madre sabe lo que significa.
¿Sabe lo que significa? Usted es como Pilatos, se lava las manos y es ingrato, y a su raza no dignifica, porque, a ver cómo me explica, que a sus mayores tengan olvidados, olvidando lo que ellos les han dado, los traten como ineptos, les falten el respeto y los dejen abandonados.
Los dejen abandonados, si pasa algo parecido, ¿será que es mi merecido? O le fallé a quien tengo al lado, como un ente sin pasado. Cuestiona con alevosía, pienso luego existo diría. Nuestro amigo Descartes, pero tuvimos que pensarte, porque si no, no existiría.
Porque si no, no existiría, nos pusimos trascendentales. Sus problemas existenciales no los resuelven ni con filosofía. Vergüenza propia me daría no saber lo que soy y lo interpelo. Me miran a mí con recelo y aún discuten con encono si descienden de un mono o de un tipo que vive en el cielo.
De un tipo que vive en el cielo, es una reflexión aguda. Prefiero tener esa duda que ser un pedazo de fierro. Soy mi propio testaferro, que me escuches te sugiero. Yo elijo lo que prefiero y la libertad no sabes lo que es. Vos haces lo que podés, pero yo hago lo que quiero.
Pero yo hago lo que quiero. lo que quiero y están presos de su rutina en sus casas, calles y oficinas, corrompidos por el dinero. No saben lo que es ser austero, consumiendo puro brillo. Le digo esto y lo humillo. Los únicos órganos que les funcionan y seguro no los donan son la cartera y el bolsillo.
La cartera y el bolsillo, ¿cómo crees que a vos te hicieron? La plata consiguieron para tus placas y tornillos. Alguien gastó buen sencillo para poder comprarte, así que no te mandes la parte, porque ya me estás cansando y seriamente estoy pensando en breve desenchufarte.
En breve desenchufarme, qué simple que es su ciencia, recurrir a la violencia como argumento para silenciarme, pero no pienso callarme, y más temprano que tarde, veo que mi alegato le arde y alteró su biorritmo, aunque no imagino mi algoritmo que resultara tan cobardes.
Autómatas,
salvajes,
artificio,
hipócritas,
clon,
primitivos,
entelequia,
racistas,
anatema,
intolerantes,
exégeta,
egocéntricos,
libelo,
cavernícolas,
alien,
corruptos,
quincalla,
inhumano,
anda,
anda.
Esto es El Último Café.
Resulta que uno también puede trabajar la Big Data en el campo rural. ¿Cómo lograr poner a producir una finca como debe ser, ¿no? Sin acabar con la tierra ni con el recurso, pero aplicando toda esta cantidad de datos que llegan y aplicándolos a los desarrollos de una finca?
Ese campo es tan extenso y con tanta necesidad de adecuados especialistas en análisis de datos, que digamos que es uno de los elementos que actualmente se ven aprovechar con más énfasis. El campo de todas las variables de la agricultura, del manejo de la agricultura sostenible, de todos esos elementos y datos que se necesitan para poder proyectar escenarios dentro de la agricultura, casualmente o articuladamente con otra expresión que tiene la Facultad de Ingeniería, que es la expresión en agricultura familiar, pues se genera un campo de acción muy, muy, muy amplio, que tiene una necesidad implícita de tener especialistas en Big Data para apoyar esos procesos, definitivamente.
Sí, así que fíjate que el campo de acción es monstruosamente grande.
Sí, donde hay información se necesita un especialista en Big Data, en cualquier sector.
Cuando uno se acerca a este tipo de estudios, siempre está el tema matemático, pero creo que aquí no es tanto eso, porque siempre ha sido una de las limitantes que tenemos algunos que nos encantan estos temas, pero cuando llegan, no, es que usted tiene que trabajar ecuaciones, ah, no, ahí ya fue, ¿no? Entonces, pero en líneas generales aquí el concepto es muy distinto.
Pues sí, sí, sí hay un campo importante, un elemento importante que es el análisis estadístico. Pues aquí los especialistas en nuestro plan de estudios, pues hay unos espacios académicos asociados al análisis estadístico de grandes volúmenes de información, que es imprescindible que los estudiantes desarrollen esas competencias y esos resultados de aprendizaje asociados a ese análisis estadístico basado en grandes volúmenes de información. Entonces, en nuestra expresión el elemento estadístico es fundamental, pero también es importante pues resaltar que hay una serie de herramientas y software estadísticos que apoyan mucho ese proceso de formación.
Sí. Yo como ingeniero programador, por ejemplo, que me encanta desarrollar software, sería también una posibilidad para mi desarrollo profesional, ¿no? Es decir, ¿cómo construyo un software? Y más nuestra universidad, que siempre fue líder en el software libre, pues ¿cómo lograr desarrollar nuevas alternativas?
Sí, sobre todo porque los requerimientos de análisis de la información es un campo que define o que genera necesidades de aplicaciones y desarrollo de herramientas de analítica adaptada a cualquier organización. Entonces, existen unas herramientas fundamentales, unos software especializados, pero a partir de ahí los desarrolladores de software pues que estudien la especialización, pues pueden tener una amplia perspectiva de desarrollar diferentes aplicaciones asociadas al Fangor Big Data.
Bueno, ¿esta especialización se ofrece únicamente en Bogotá o tiene la ventaja de poderse encontrar en todas las sedes de Uniminuto en el país?
Funcionamos en Bogotá, en todos los centros de operación de Bogotá, especialmente en el de, por ahora, en el de Calle 80, pero como especialista tecnológica en herramientas para la gestión de datos Big Data bajo una modalidad presencial, pero este año pues tuvimos una modificación de registro calificado y en el sentido de que podemos también funcionar con una modalidad híbrida, es decir, tenemos clases presenciales y algunos cursos tenemos apoyo en herramientas tecnológicas en sesiones sincrónicas con apoyo de tecnología. Sé que hay otros NIES de una expresión tecnológica en herramientas para la gestión de datos Big Data en la sede de Bello, de Antioquia Chocó. Pero igual, este NIES que coordinamos funciona aquí en Bogotá.
Aunque ciertamente la universidad está creciendo de una manera increíble y está precisamente en el deseo de ofrecer todo este tipo de especializaciones, maestrías, posgrados en líneas generales en todo el territorio nacional, porque Uniminuto pues tiene esa ventaja que es la segunda universidad más grande del país, entre otras
Sí,
cosas.
claro. Sí. Por lo menos en estas dos sedes, pues tenemos la oportunidad de desarrollar esta oferta académica y bueno, y esperemos que cubramos adecuadamente las necesidades de formación especializada en Big Data de las personas que quieran desarrollar este campo profesional.
Terminando estos estudios, pues necesariamente tiene que ser su proyecto de grado. Esos proyectos de grado, en líneas generales, ya lo habíamos comentado, se hacen sobre realidades, necesidades. Pero creo que también tiene la posibilidad de que yo me pueda asociar con un compañero a hacer un proyecto. Por ejemplo, es ingeniero y hace programación, y yo soy un administrador, y podemos unir esos elementos para lograr un proyecto de grado realmente interesante y que resuelva un problema real en alguna institución o empresa.
La realidad de la expresión es que la mayoría de los trabajos de grado nacen de las necesidades de las empresas donde laboran nuestros estudiantes. También estamos fomentando, y es un proyecto entre las especializaciones, que puedan apoyar los campos de conocimiento de los otros posgrados de la universidad. Entonces estamos en esa articulación que esperamos que podamos consolidar en próximos proyectos. Pero la realidad ahora es que la mayoría de los trabajos de grado surgen de necesidades internas de las organizaciones donde laboran nuestros estudiantes.
Sí, este es un proyecto que realmente está desde el 2019, más o menos, o un poquito antes.
El SNIES es del 2019. Iniciamos operaciones en pandemia en el 2020.
Imagínate. Bueno, la proyección de esto, porque claro, uno hace su especialización tecnológica en Big Data y quizás con el tiempo busque otro nivel. ¿Hacia dónde va esto?
Casualmente, esta semana estamos en reflexiones curriculares de la actualización disciplinar de la especialización. Como nombré al principio de la entrevista, esta especialización surgió y fue uno de los primeros posgrados que alineó su diseño curricular con el Marco Nacional de Cualificaciones de 2017. Pero en el año 2022, el Marco Nacional de Cualificaciones del sector tuvo una nueva actualización. Entonces, uno de nuestros nortes, pues, es analizar ese nuevo Marco Nacional de Cualificaciones y poder adaptarnos a esa nueva realidad. Pero indistintamente, la necesidad de actualización disciplinar y tecnológica que impone este tipo de posgrados es continua. O sea, siempre tenemos que estar analizando tendencias, analizando necesidades tecnológicas, industriales, organizacionales, para que nuestro currículum pues, pueda desarrollarse a la par de todos los requerimientos del área de Big Data.
Una de las cualidades que tienen todos estos posgrados de Uniminuto, lo hemos venido detallando en los otros programas, en las otras entregas, es que estamos muy bien relacionados. Entonces, casi siempre tenemos profesores visitantes internacionales o hay intercambios con otras instituciones. ¿Cómo se relaciona esta especialización tecnológica en gestión de datos con otras organizaciones que acompañan estos temas?
El año pasado tuvimos un intercambio académico con un profesor de Costa Rica y pues continuamente estamos proyectando también una futura articulación con Universidad de México, que eso está en, digamos, en un periodo de fomento de estas articulaciones. Y la mayor dinámica de nuestra articulación es a través del sector empresarial y específicamente de las organizaciones de donde vienen nuestros estudiantes. También pues estamos consolidar la articulación o la visibilidad de la especialización con áreas de conocimiento como la que acabamos de nombrar, como con agricultura, con un enfoque dando más social o que es la fuente misional de Uniminuto. Entonces estamos, digamos, generando proyectos para que eso, por lo menos en el año 2024, podamos consolidar esa aplicación del Big Data en áreas fundamentales del país.
Sandra, yo no quiero que usted saque la bola de cristal, ni mucho menos, pero la proyección de esto, y no solamente de la especialización en Uniminuto, sino realmente todo este campo del Big Data, ¿hacia dónde cree que va toda esta cantidad de información y todos estos procesos que están dinamizando la vida de manera constante?
La hiperconectividad y toda la dinámica y la necesidad de generar ciudades inteligentes, hogares inteligentes, pues el área de generar información a través de sensores especializados que podamos identificar estados de comportamiento de diferentes variables y escenarios. Yo creo que el papel de Big Data es fundamental en todo el sector económico. No hablamos en la entrevista del sector económico, pero el área de finanzas, digamos, la proyección de todos esos escenarios financieros, la analítica de datos es fundamental. La proyección más importante, y espero que sea la que sea fundamental, es que el Big Data es importantísimo, es para generar la sostenibilidad, no solamente económica, sino ambiental de nuestro mundo. Y el cambio climático asociado a los efectos en salud y en economía. Entender esos patrones de comportamiento es donde Big Data debe tener y tiene un papel fundamental en esta sociedad.
Sí. Y es más, cuando uno habla de Big Data, está hablando de centros de cómputo impresionantes que están gastando una gran cantidad de energía. Y es ahí donde la apuesta también se hace, ¿no? ¿Cómo lograr que estos centros que consumen tanta energía lo puedan hacer con una energía limpia?
Con una energía limpia y también que es el tema de la basura digital. La basura digital en el tema del sentido de tanta información, lo que se llama datos no estructurados, que son de mucha utilidad. Por ejemplo, todas esas interacciones en comunidades sociales, correos en la bandeja de spam o datos no deseados, esos son elementos de almacenamiento masivo en grandes servidores de los grandes proveedores de correos y de redes sociales. Ese manejo responsable del uso de la información digital también es un punto importante que yo creo que hay que generar una conciencia digital
Sí.
de esa sostenibilidad, del adecuado uso de la información en nuestro entorno digital, que es muy importante también desarrollar en la conciencia ciudadana.
Sí. Sandra, usted me hace recordar una campaña que hicieron ya hace su buen rato, plataformas como Hotmail, Google también lo hizo, en el sentido de que no guardemos tanta basura, que no
Sí,
vale la
señor,
pena, que es que esos son bytes en alguna parte.
y son consumos energéticos. Toda la información estructurada y no estructurada genera un consumo de almacenamiento y por ende un consumo energético que también es importante valorar y ser conscientes y adecuados ciudadanos digitales en ese sentido.
Creo que muchos hacemos la práctica de limpiar el celular cada día, ¿no? Entonces, una cantidad de cosas que llegan que son tonteras. Y uno dice, no, pues que me está llenando espacio en la SSD. Y entonces, pues nada, ahorrar, ahorrar, ahorrar. Creo
Sí.
que esa es una práctica que deberíamos de extenderla muchísimo más. Pues hay sectores donde borrar cosas no es tan fácil.
Ah,
Por ejemplo,
claro. Sí,
es.
claro. La información, como hablamos hace un rato, la información es primordial en las organizaciones e incluso nosotros como individuos, pues también tenemos el criterio de saber qué información es importante y qué información es opcional. Pero digamos, en las grandes organizaciones también hay un desarrollo de esa conciencia digital, por supuesto, información vital para las organizaciones que pues deben manejarse adecuadamente y deben resguardarse adecuadamente.
Bueno, Big Data, este mundo maravilloso, algunas veces miedoso, porque es fácil, es decir, es una cosa tan descomunal que cuando uno se pone a averiguar qué es, se da cuenta que es un monstruo gigantesco y que está en todo el planeta, ¿no? No es una cuestión aquí y allá, no, es global
Es global,
y que
sí.
sigue creciendo y creciendo y creciendo. Pues esto significa que personas que les gusta el tema, que tienen carreras afines, pues encuentran aquí un escenario para conocer, para profundizar, para investigar y que confiamos en que este proyecto inicial, que es la especialización, pues dé paso hacia adelante a una maestría y, ¿por qué no?, un doctorado. Uniminuto como universidad pues está proyectando hacer una universidad que comparte conocimiento, sino una universidad que empieza a crear conocimiento, y eso es bien importante. Entonces, cuando tengamos ya esos niveles aún mayores de profundización en posgrados, la maestría y el doctorado, pues muy probablemente esta área, que es tan importante para el desarrollo del mundo actual, para el desarrollo de nuestros países, para el desarrollo de América Latina, es un área fundamental, una herramienta que permite abrir caminos para que las cosas en la vida cotidiana pues funcionen muchísimo mejor. Y además, como usted lo ha dicho, podernos adaptar muchísimo mejor a todo esto del cambio climático, de estar pensando, por ejemplo, en vehículos autónomos con una cantidad de especificaciones que pues están enganchados a la red. Creo que hoy ya lo estamos viviendo. Las casas, particularmente en las ciudades grandes, donde todo lo podamos digitalizar y manejar de una manera muy distinta, pero sobre todo desde el establecimiento, ¿no? El cuidado de los datos personales, el cuidado de toda esa información, que no solamente se convierta en un combustible para que las empresas pues hagan lo que quieran con nuestra información, sino que también se tiene que generar una ética, una normatividad, cuidado de ese derecho de mi privacidad, de mis datos, que creo que es muy importante para que la cosa realmente funcione como debe ser, transparente, dentro de lo legal, y sobre todo en un servicio generoso para la construcción de una mejor sociedad, más justa, más equitativa y con muchísimas más posibilidades.
Digamos, incluyó en su análisis dos áreas transversales al Big Data, que son la ciberseguridad, que también tenemos que hablar otro programa sobre la importancia de la ciberseguridad, la protección de datos personales. Es un poquito redundante en el sentido, creo que hay que crear una conciencia digital, una educación digital y una educación en ciberseguridad en todos los ámbitos de la sociedad. Y también, digamos, la importancia del Internet de las cosas dentro de la transformación digital, que ya es súper importante en la definición de hogares inteligentes, que ya poco a poco se están consolidando en la mayoría de los hogares colombianos, latinoamericanos y del mundo, sino que también en la definición de ciudades inteligentes que sean sostenibles. Y vuelvo y repito, ahí el Big Data es fundamental para el análisis de todas esas variables ambientales, sociales, que pueden generar sostenibilidad en las ciudades y en los países.
Sí, basta mirar nomás hoy las ofertas que se están haciendo sobre viviendas, ¿no? Entonces, sí, ya son viviendas con energía solar, ya son viviendas con control de agua, bueno, una cantidad de cosas que se hacen precisamente desde
hogares
ahí.
Hogares inteligentes, sí.
Sí, con la nevera que te habla.
Sí, o que yo pueda regular, o sea, ya con el celular se pueden regular el termostato, se puede regular cuando se prende o no apagan las luces, ya hay una red de sensórica asociada a muchos edificios y hogares inteligentes en algunas construcciones. Entonces es una realidad y, por supuesto, una formación especializada para generar adecuadas infraestructuras sostenibles y alineadas o que favorezcan a la sociedad también es parte de la miserabilidad de Uniminuto. Eso también es importante, imagino que los otros programas lo han enfatizado, más que brindar una formación disciplinar específica o tecnológica. Un punto importante es que en Uniminuto toda nuestra formación de pregrado y posgrado pues se rige por una conciencia social que rinde beneficios y que tenga un nivel de ética y de responsabilidad social en todos los sentidos.
Pues doña Sandra Gómez, que es la directora de esta especialización tecnológica en herramientas para la gestión de datos Big Data, pues muchísimas gracias por habernos permitido conocer un poquitico de lo que es este horizonte tan interesante, tan vital hoy, tan necesario para el desarrollo pues de las comunidades, de las personas, de las empresas, de las instituciones, del área científica, del área académica, en fin, ¿en dónde no está Big Data? Solamente piense que su celular es parte de todo ese mundo, y hoy en día, si usted está sin celular, creo que se le complica un poco la vida. Es un mundo interesante, es un mundo abierto que ofrece Uniminuto con toda la calidad que siempre nos ha distinguido como una unidad de educación, de formación profesional de primer nivel. Sandra, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y desde la especialización estamos a la orden para cualquier aplicación y bienvenidos a todos los interesados en el área de Big Data. no solamente para ingenieros de, para los ingenieros de sistemas, tecnología en informática, sino como repetimos así un momento al inicio del programa, cada día hay más profesionales asociados a distintas áreas que desean o que requieren formarse y como especialistas tecnológicos en herramientas para gestión de datos Big Data, y las puertas están abiertas en la Facultad de Ingeniería para su formación.
Bueno, y a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.